¿A quién pertenece usted? Si ha sido salvo por la gracia de Dios, usted es una posesión adquirida por Dios Todopoderoso. No se pertenece a sí mismo. Tiene la opción de obedecer o desobedecer, pero es Dios quien tiene la última palabra en su vida.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Está dispuesto a seguir a Cristo sin importar las consecuencias? El siguiente mensaje le reta a evaluar su compromiso con Jesucristo y a pensar honestamente sobre qué tan comprometido está usted a seguir al Señor Jesús sin reservas. Escuchemos el mensaje, El Llamado al Compromiso.
Muchos de los que hoy me escuchan ya han depositado su fe en Jesucristo como su Salvador personal, y no tienen ninguna duda en relación con ese paso que han dado en su vida. Pero permítame hacerles la siguiente pregunta. ¿Acaso ha habido un momento en su vida en el que se ha evaluado a sí mismo y ha hecho el compromiso personal de seguir al Señor Jesucristo? ¿Será que se ha rendido voluntariamente y ha cedido cada área de su vida ante Dios para que éste haga lo que sea necesario para cumplir el propósito que ha trazado con usted? Es precisamente de esa decisión de la que hablaremos hoy al profundizar en el tema del verdadero compromiso. Existen al menos 10 palabras en griego que se usan en el Nuevo Testamento en relación con el compromiso. La mayoría están relacionadas con el hecho de cometer pecado o de estar comprometidos para hacer algo más. Pero al menos 4 de estos términos se refieren a la idea de comprometernos. En esencia, esto es lo que significa. Es una acción deliberada y voluntaria de rendir el control de nuestra vida ante alguien más o de hacerlo ante una causa determinada. Es decir, es una entrega completa, una rendición total de nosotros mismos. O también pudiéramos definirlo al decir que el compromiso es confiar de tal manera en otra persona que podamos depositar toda nuestra vida en sus manos. Leamos lo que Pablo nos dice en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando una persona ofrecía un sacrificio, básicamente lo que hacía era rendir aquello que sacrificaba ante el Señor. Lo entregaba a Dios, pues confiaba en Él, y le cedía el control que antes tenía sobre aquello que sacrificaba. ¿A quién pertenecemos hoy? ¿Acaso ya ha entregado su vida a Jesucristo? ¿Será que ya ha rendido su vida en compromiso ante el Señor, dándole a Él el control de todo lo relacionado con usted? Existen diferentes niveles de compromiso que alcanzamos a medida que crecemos espiritualmente. Puede que usted sienta que ya está comprometido con el Señor, pero quizás al ser llamado por Dios, se dé cuenta que su compromiso debe crecer mucho más. Nuestro compromiso con Dios no siempre será el mismo y es algo que debemos alimentar cada día. Solo podremos vivir de esa manera si somos obedientes a lo que nuestro Padre Celestial demanda de nosotros. Hay algunos creyentes que son salvos, pero no viven comprometidos con Jesucristo. Sus nombres han sido escritos en el libro de la vida del Cordero, pero viven de acuerdo a su propia voluntad. Y eso no es a lo que el Señor ha llamado a sus hijos, pues no es lo que aprendemos en la Biblia. Nos habla de hacer aquello que es la voluntad de Dios, pero en ningún momento nos dice que se nos da la opción de hacer lo que nos plazca. Aún el mismo Jesús nos declara haber venido para hacer la voluntad de su Padre y no la suya propia. Ahora bien, permítanme hacerles esta pregunta. ¿Qué es lo que dirige nuestra vida hoy? ¿Acaso nos dejamos guiar por aquello que nos hace sentir bien y nos complace? ¿O será que buscamos primero el hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, pues nuestro deseo principal es obedecerle? Hoy vamos a meditar en el pasaje que hallamos en Éxodo capítulo 3, donde se nos habla de la vida de Moisés, en específico esa porción en la que es desafiado por Dios para hacer algo que parecía imposible de lograr. Mientras el Señor le desafiaba a comprometerse como siervo suyo para guiar a la nación de Israel hacia la libertad, lejos de la esclavitud de Egipto, lo hizo de tal forma que nosotros también podemos aplicar estas enseñanzas a nuestra propia vida. El Señor no solo se complace en que seamos santos, sino que también desea que vivamos bajo su señorío. Y si no deseamos hacer tal cosa, podemos afirmar que somos rebeldes a su voluntad y al plan que ha trazado para cada uno de sus hijos. Puede que tratemos de buscar excusas o de usar otras palabras para describir esto y no sentirnos tan mal. Pero la realidad es que, si no vivimos bajo el señorío de Cristo, estamos en completa rebelión hacia Él. Escuchen lo que nos dice en Éxodo 3, versículo primero. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Moisés vio un cambio en su estilo de vida. De vivir rodeado de lujos y placeres en Egipto, de pronto tuvo que pasar a vivir en una región lejana y recóndita del desierto. De ser considerado el hijo de la hija de Faraón, vino a ser un pastor de ovejas sencillo y ordinario. Los egipcios no veían con agrado a los pastores y no deseaban ser asociados con esta profesión. Pero sin embargo, el hombre que Dios había escogido para esta gran tarea tuvo que trabajar durante 40 años en esta labor al pastorear a las ovejas de su suegro. Se había casado con una de las hijas de este sacerdote madianita. Y fue en uno de esos días normales en el que fue llamado por el Señor para esta gran misión. Parecía un día normal. Pero de pronto Moisés ve algo que le llamó la atención, pues no era algo que estuviera acostumbrado a ver. La Biblia nos dice que vio una zarza ardiendo. Escuchen lo que nos declara en Éxodo 3, versículos 2 al 5. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, «Iré yo ahora y veré esta grande visión por qué causa la zarza no se quema». Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, «Moisés, Moisés». Y él respondió, «Heme aquí». Y dijo, «No te acerques». Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. En este pasaje vemos cómo el Señor llama a Moisés a comprometerse para llegar a ser el líder de su pueblo. Le dio una gran responsabilidad al pedirle que guiara a Israel fuera de Egipto para que pudieran ser libres. Sería por medio de esta nación que el Señor enviaría al Mesías, quien nos daría la posibilidad de ser salvos y libres de la esclavitud del pecado. Así que podemos afirmar que Dios escogió a Moisés y le llamó para que se comprometiera a regresar a Egipto de donde había huido lleno de miedo y que regresara con la misión de desafiarlo a dejar ir libre a su pueblo. Desde el punto de vista humano, esa era una tarea casi imposible de realizar. No solo porque sería difícil que los dejaran libres, sino también porque tendría que lidiar con un pueblo rebelde como era el de Israel. No se trataba solo de sacarlos de Egipto, sino de guiarlos por el desierto sin abastecimientos de agua y alimentos hasta que llegaran a la tierra prometida. ¿De qué manera esperaba el Señor que Moisés pudiera cumplir con esa misión? Lo primero que hace Dios después de captar la atención de Moisés es identificarse a sí mismo. Sabía que era crucial para este hombre conocer quién era el que le hablaba y quién lo llamaba para esa gran labor. Una de las razones por las que muchos creyentes en Cristo viven sin compromiso es porque no conocen a Dios. No saben quién es aquel que los llama a vivir en su misión ante su autoridad. Y luego, en los versículos que siguen, el Señor les recuerda la condición en la que vivía su pueblo en Egipto. Escuchen lo que dice en Éxodo 3, versículos 7 al 9. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Luego, después de haberse identificado a sí mismo y de haber expuesto el problema que enfrentaba su pueblo, el Señor le dice lo siguiente a Moisés. Leamos los versículos 10 al 13. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? ¿Acaso no es interesante que Moisés se hiciera esa pregunta? El pueblo de Israel sabía quién era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué entonces Moisés se preocupaba al pensar en qué respondería si estas personas le pedían saber el nombre del que lo había enviado? La razón principal era porque el pueblo de Dios se había entregado a la idolatría y adoraban a los ídolos de Egipto. Así que si Moisés solo les decía que Dios le había enviado, ellos podrían preguntarle cuál de los muchos dioses que adoraban era el que le enviaba a hacer tal cosa. Y es por eso que el Señor le da una respuesta específica en Éxodo 3, versículos 14 al 16. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto. Una vez más el Señor hace referencia a que se le puede identificar como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero para ser un poco más específico, le declara que podía decirles que yo soy el que soy, era quien le había enviado a esta misión. Era crucial que Moisés fuera capaz de explicarle a Israel quién era el que le enviaba. Lo que realmente les haría seguirle era la autoridad que se le había dado de parte de Dios. Y es por eso que debían comprender quién era el que lo enviaba y que era el único Dios verdadero. Si el Dios de la Biblia es su Dios, Él es la autoridad final. Si usted es quien dice ser en Cristo Jesús y quien dice la Biblia, entonces, amable oyente, usted y yo somos siervos del Dios viviente. A la vez que somos amigos de Jesús, somos sus siervos. Somos los hijos e hijas de Dios que viven en su misión, en su gestión, en honor a Jesucristo, que es nuestra vida. Eso es lo que somos. Y si Jesucristo es mi vida, ¿qué derecho tengo yo para decirle lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer, lo que me agrada y lo que no me agrada? Si sé quién es Dios y sé lo que soy, sé que mis únicos derechos en la vida han sido subyugados a la persona de Dios en Cristo. Él es el Señor de nuestra vida. Eso no significa que es alguien en el cielo que simplemente conoce mis necesidades y, como resultado de saberlas, siempre las está cubriendo. Él está haciendo eso. Pero es el Señor, es decir, es la autoridad final en mi vida. Y no tengo derecho a discutir con Dios sobre todo lo que me llama a hacer o para decirle lo que voy a hacer o no. Ahora bien, permítame que le enseñe cómo Dios le hizo entender este mensaje a Moisés, quien, naturalmente, comenzó a decirle: Señor, espera un minuto, aguarda un momento, detente ahí mismo. Debe haber alguien mejor que yo a quien podría llamar. Mire, esto es lo que Dios hace. Él lo persuade y lo convence de quién es el soberano de su vida, quién es su dueño. Es por eso que le declara lo siguiente en Éxodo 4, versículos 2 al 4. Y Jehová dijo: ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. Y él le dijo: Échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. ¿A quién pertenece usted? Si usted ha sido salvo por la gracia de Dios, usted es, desde hace tiempo, una posesión adquirida por Dios Todopoderoso. No se pertenece a sí mismo. Tiene la opción de obedecer o desobedecer, pero es Dios quien tiene la autoridad final sobre su vida. Si nuestro Dios es el mismo del que se habla en la Biblia, si hemos hallado nuestra identidad en la relación personal que nos ha permitido tener con Él, si hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo para ser posesión suya, y si hemos sido creados, salvados, redimidos y sellados por su gracia, ¿qué derecho tenemos entonces de pensar que somos nuestros? Porque creemos que podemos vivir de la manera que nos plazca y hacer aquello que solo sea de nuestro agrado, sin buscar el complacer a nuestro Señor y el hacer su perfecta voluntad. Padre, te alabamos y te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros. Perdónanos porque en ocasiones nos negamos a rendir algunas áreas de nuestra vida. Pero hoy venimos humildes ante ti para reconocer nuestros errores y pedirte que tomes el control de lo que ya es tuyo. Amonesta a los que se niegan a rendir toda su vida ante ti para que puedan comprender que no podemos negarte algo que ya es tuyo. Ayúdanos a vivir entregados completamente a ti, sabiendo que eres el Señor de nuestra vida y que es tu deseo que estemos comprometidos a tu llamado. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Cuando Dios quiere que comparta una noticia difícil con alguien, es importante que lo haga. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Llamado al Compromiso, el cual forma parte de la serie Un Compromiso Incondicional, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro Cuando no sabes qué orar, del Dr. Stanley, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Visite encontacto.org/libros.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
¿Le ha pedido Dios que sea portador de noticias difíciles? A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Si Dios le dice que le diga algo a alguien, tiene que tener mucho cuidado con eso. Si Dios le dice que haga algo y no lo hace, y otra persona sufre las consecuencias, ha sido engañado. Ha desobedecido a Dios. Lo que me gustaría que vea es esto. La integridad es muy importante a los ojos de Dios. Y cuando mira las Sagradas Escrituras y escudriña lo que Dios dice ahí, Él dice, el que camina con integridad y obra con rectitud, dice la verdad en su corazón. Mire, amable oyente, no significa que seamos perfectos, no significa que no pecaremos, no significa que no vayamos a cometer errores, pero cuando lo hacemos o cuando somos tentados o en un momento de debilidad, cuando fallamos en algún punto, lo confesamos. Vamos a esa persona, le pedimos perdón y reparamos lo que sea necesario.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Si queremos impactar positivamente al mundo, necesitamos entender quién es Dios y quiénes somos nosotros en Él. Mañana el Dr. Stanley nos explica acerca de este importante tema. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.